Ya, estamos entonces con Antonio Moscao, economista del BCI, para comentar la noticia del día y después, en segundo término, lo que lo habíamos invitado originalmente, porque no sabíamos que venía el downgrade, que es la mantención de la tasa de interés por parte del Banco Central. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Cómo le va? Gusto tenerlo acá en estudio, que siempre hablamos por teléfono, pero así no, creo que no, yo por lo menos no había estado contigo.
Un gusto estar acá.
Oye, Antonio, ¿qué se puede decir respecto a la clasificación de riesgo, nueva clasificación de riesgo de Chile?
Yo creo que básicamente no toma por sorpresa al mercado. Era una decisión que ya estaba básicamente internalizada hace algunos meses atrás. De hecho, otra agencia de clasificación de deuda había puesto ya notas de alerta respecto a este fenómeno y probablemente esperaba un cambio relativamente sustancial, tanto en las condiciones de crecimiento, en las condiciones de confianza, y en una senda de recuperación que hoy día parece cada vez más incierta. De hecho, los escenarios base, no solamente de mercado, sino también de la autoridad, tanto fiscal como monetaria, se han ido revisando persistentemente a la baja. Y este fenómeno de ir revisando a la baja, yo creo que es parte sustancial de lo que Standard & Poor's ayer comunicó a través de la clasificación de deuda soberana para Chile. Ahora, los impactos, y una vez que ya pasa el dolor de la noticia, de hecho también nos tomó por sorpresa en la oficina ayer por la tarde el comunicado de Standard & Poor's. No lo esperábamos, no había ninguna señal previa. Usualmente hay alguna señal previa de que esto iba a ocurrir.
¿Sí?
Es común, se discuten, hay seminarios previos cuando vienen las agencias clasificadoras de deuda a presentar cuál es la visión o el outlook que tienen para Chile.
Pero desde que bajan el outlook hasta que concretan una rebaja, ¿cuánto tiempo suele pasar? Porque pasaron 6 meses.
Es difícil estimarlo, depende de cada clasificadora. Pero lo
¿y cómo se comporta el país entre medio? Porque si te dicen tarjeta amarilla y dejáis de pegar patadas, está perfecto.
Moody's hace 6 u 8 meses atrás ya había puesto las notas de alerta y esperaba algún cambio sustancial en tendencia en lo que era el desarrollo de crecimiento económico y la recuperación en expectativas, que son dos fenómenos que de alguna forma se componen y que terminan gravitando de manera muy importante en lo que son las condiciones fiscales, que es uno de los puntos más importantes que toca el informe de Standard & Poor's.
Ok. Ahora, hay elementos de mercado que funcionan en línea, por así decirlo, y no en procesos batch como las de los clasificadores de riesgo, que son los credit default swaps o los spreads de deuda soberana. Esos indicadores siguen relativamente bien para Chile, lo que significa que no sé si cuál de los dos está equivocado, porque cuál ha sido el movimiento de esos valores y qué están leyendo ustedes ahí.
A ver, el comportamiento de los CDS durante los últimos 3 meses ha sido bastante similar en América Latina en general. Hemos tenido caídas persistentes en esos spreads, por lo menos en el último trimestre que nos tocó revisar a propósito del informe América Latina que sacamos hace muy poco. Nos tocó revisar las condiciones financieras de la región y sin duda se venían revisando o venían habiendo ajustes en CDS de manera bastante persistente.
¿Negativa? O sea, ¿se hacían más caros negativa los seguros?
Okay. Y por una razón muy clara, porque hay inversionistas extranjeros que están viendo la región hoy día con un apetito por riesgo relativamente mayor. Ya habiendo pasado el tema un poco más convulsionado en Brasil, el tema en México.
Entonces están más baratos los seguros de crédito.
En el último trimestre sí, han habido ajustes de 40, incluso hasta 60 puntos base en algunas economías. Bueno, el caso de México es lo más importante a partir de la moderación en este discurso proteccionista de Trump, pero lo cierto es que habíamos tenido ajustes a la baja y el caso de Chile también había sido en esa línea, cerca de 40 puntos base se había rebajado el CDS en dólares a 5 años, que es la variable que uno mira para determinar los impactos sobre este asunto. Lo cierto es que de aquí para adelante, una vez que ya se gatilla este downgrade sobre deuda, es importante señalarlo, porque en general la situación de deuda que enfrenta Chile respecto a la región es una situación bastante benigna. En esta nota de alerta que pone Standard & Poor's, bueno, fue bastante comunicada y los impactos de mercado a partir de ese fenómeno también debían ser mucho menores. Estimamos incrementos en CDS, sin duda hay distintos estudios que te dicen cuánto podría incrementar el CDS de aquí a 3 o 6 meses. Es un fenómeno que vamos a ver, va a generar mayor encarecimiento de la deuda soberana en Chile en los mercados externos y también para las empresas, que yo creo que es el impacto más importante
que
tiene.
Las que se financian afuera.
Por supuesto, que buscan financiamiento en los mercados externos, se van a encontrar con un spread sobre bonos soberanos norteamericanos que va a ser mayor de lo que había sido el día de ayer. Y eso yo creo que es lo más importante a partir de esto. Ahora, afortunadamente el gobierno de Chile cargó todas las balas durante este primer periodo, durante el primer semestre, colocó deuda en los mercados externos a spread bastante bastante favorable. Y ahora queda la presentación de la ley de presupuesto para el próximo año, que ojalá sea mucho más contractiva de lo que habíamos tenido en los últimos años. De hecho, si uno revisa las tablas de proyección de Standard & Poor's, el 2014 tuvimos un crecimiento del gasto demasiado desproporcionado que terminó por gravitar en las decisiones que hoy día tomó la agencia de clasificación.
Oye, estamos conversando con Antonio Moncao, economista de BCI. Esto de reducir la nota llevará a ciertos fondos, a ciertas administraciones de platas que no, quizás no pueden reaccionar al tiro, porque no da como para reaccionar al tiro y tener una cuestión de shock. Pero hay ciertos fondos que no pueden invertir en esta categoría, que solamente tienen que invertir en la categoría AA, y ahora que Chile pasó a una categoría A+, deberían deshacerse quizás de esos fondos, dejar de comprarlos. ¿Ese tipo de impacto debería haber en el mercado?
Claro, ese es un impacto de segunda vuelta, de cuál es la demanda que el mercado externo va a tener por instrumentos soberanos de Chile, y también, digamos, por instrumentos de empresas chilenas en el exterior. Probablemente eso también va a generar impacto sobre las tasas de interés de esos instrumentos financieros.
Porque para explicar un poco también a los radio oyentes, a la gente, esta cuestión es una cuestión de especulación, de inversión. O sea, al final, el triple A es una inversión de mucho menor riesgo, porque ese país está comprobado que va a pagar. Ahora, por ejemplo, y se define así, los países B+, o B, son países que son altamente especulativos. O sea, que tú, como inversión, puedes ganar una mucho mejor tasa de interés, tenés un retorno mucho mejor en tu inversión, pero, como siempre, riesgo-retorno, puede ser que ese país no te pague. Entonces, está Brasil, por ejemplo, que es un país mucho más especulativo, que el día de mañana, si tú invertís en Brasil, te va a pagar una muy buena tasa, pero está el riesgo de que no te pague.
Claro, curiosamente, en la historia dice que Chile es muy mal pagador. Sin embargo, nos habíamos portado tan bien que nos habíamos encaminado desde el sótano hasta el cielo en términos de clasificación de riesgo, y eso es lo que echamos a perder con esta...
Sí, nos pegamos un ascenso social en extraordinario, el mundo. Extraordinario. O sea, antes llegaba a Chile un banco y los ejecutivos de cuentas se escondían. ¿No?
Le decía, estoy en reunión, dígale que estoy en reunión.
Pero tampoco le echamos a perder. O sea,
no lo hemos echado a perder.
Pero vamos en mala trayectoria. Porque si tú te mantienes estos niveles de crecimiento bajos, con estos compromisos, que la gratuidad, que el 60%, 70%, todos los rectores peleando por plata, lógicamente, entre otras cosas, además, que hay miles de necesidades.
Yo creo que ya vamos olvidándonos de hablar de esa cuestión de que los ricos le van a pagar la universidad. O sea, esa cuestión ya no pasó.
Ojalá, pues.
Ya no se puede seguir usando como argumento, ay, yo no quiero financiar la universidad, ya
quiero,
no fue.
Quiero hacer un comentario que me parece interesante, el más interesante que se me ha ocurrido en la mañana, pero al fin y al cabo, hoy estamos en un mundo de extraordinariamente bajas tasas de interés y también de spreads bajos. O sea, la deuda a la que, las tasas a las que Chile se pueden endeudar son extraordinariamente bajas. Y por eso el impacto hoy día no se nota mucho. Pero el minuto que esto se complique, porque se va a complicar en algún momento, los ciclos parece que no van a terminar nunca, pero terminan. Colo Colo, cuando anda con un equipo bueno y se va a ganar todos los campeonatos para adelante, de repente se dan abajo. Cuando empieza el ciclo de tasas altas, el diferencial de spread que notan países de clasificaciones de riesgo más malos es obviamente más marcado, y la deuda chilena nueva que se emita se va a emitir a tasas más altas. Eso pone una avalancha adicional sobre las finanzas fiscales, porque de endeudarse al 2, no sé cuánto se colocó la última emisión, versus de endeudarse al 5.5, al 7, como le pasó a los países europeos, que estuvieron a punto de quebrar. Tienen que tener superávit primario antes de pagar deuda, súper importante para pagar un 7% de inflación. Eso es lo que es el riesgo de largo plazo. Además, que esto se siga deteriorando.
Claro, que esto sea algo más sistémico. Ahora, ese es un escenario bastante de evento de cola. Yo creo que todavía, Standard & Poor's lo dijo, hay cierto nivel de outlook estable para la economía chilena, y lo cierto es que, independiente del ciclo político, el informe también es muy preciso en eso, esta visión se mantiene. Es decir, independiente del panorama político que enfrente Chile para los próximos años, el outlook a partir de este informe que entregó Standard & Poor's se mantiene. Eso es muy importante. Ahora, la receta respecto a mejorar la nota crediticia para los próximos años es muy clara. Es volver y converger a la ley de responsabilidad fiscal. Y en ese sentido sabemos, y hay que configurar ese escenario para también las próximas leyes de presupuesto y para el próximo gobierno, que las expansiones del gasto van a ser relativamente modestas, o sea, no debieran superar el 1,5 o 2%. Y en ese sentido, mantener ese apriete fiscal va a ser la receta dentro del mediano plazo para volver a tener notas de clasificación de deuda mucho más benignas. Estoy de acuerdo contigo que las tasas bajas es un tema relevante y probablemente vamos a conversar eso a partir de la decisión del Central ayer. Pero lo cierto es que las balas que hoy día tiene la economía chilena para repuntar son relativamente escasas. Hay que volver a la responsabilidad fiscal, hay que volver a gastos o expansiones del gasto mucho más moderadas. Y básicamente el desafío del próximo ciclo político va a ser recomponer las expectativas, que básicamente era algo que también deterioró esta visión.
Ok. ¿Qué significan todos esos gestos tuyos?
¿Estamos juntos? No, que sí.
O quería hacer una pregunta.
Estamos en la hora. ¿Ah?
¿Te sorprendió la baja de la TPM? ¿Ayuda la baja de la TPM como postula el doctor
no,
Camus?
La
TPM ayer fue una mantención.
¿Ayudaría la baja de la TPM?
Creo que ayudaría. Y ayudaría porque hay un cambio de escenario importante y que el Banco Central se ha resistido, en cierta forma, a reconocerlo. Y eso tiene que ver con la inflación. Ha reconocido que algunas mediciones subyacentes se alinean básicamente a lo que ellos propusieron en junio. Pero sí, es evidente que la inflación ha retrocedido. Y ha retrocedido por razones puntuales, pero también por razones estructurales. Una mayor debilidad evidente en la economía chilena. Ese cambio de escenario, a juicio nuestro, debiera ser coherente con recorte en tasa de política.
Okay. ¿Cuándo?
Dentro del corto plazo, ojalá dentro de la segunda parte del año, pero lo cierto es que ayer nos quedó clarísimo que el Banco Central no tiene la intención de mover la tasa.
Ok, excelente. Antonio Moncao, economista del BCI. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por venir.